Sale Berkovich acá.
Así es, perfecto. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, loco, mucho gusto. Gracias por atendernos desde allá.
No, gracias a ustedes. Un fiel oyente del programa. No en vivo, pero escucho los podcasts todo el tiempo.
Aguante, así como hacen los jóvenes, precisamente. Contame, Eyal, allá acaba de cerrarse un acuerdo para una especie de compromiso contra la deforestación. Hacia 2030 plantea unas metas que yo no sé muy bien cuáles son, capaz vos sí. ¿Argentina adhirió a ese compromiso?
Bueno, en un principio eran 100 los países que básicamente se pusieron de acuerdo para eliminar la deforestación para el año 2030. Los países que componen este acuerdo son del 85% de los lugares donde sucede la deforestación, de los bosques del mundo. Y algo que ocurrió es que Argentina en un primer momento no firmó el acuerdo, parecía que no iba a adherir, pero recientemente llegó la información de que parece que al final sí van a agregar la firma y van a formar parte, pero sería un condicional, digo, es la información que ha llegado hasta el momento, pero parece que no lo han firmado aún.
No, sí, hace un ratito lo confirmó Santiago Cafiero, quizás en algún otro lugar de la cumbre donde vos estás, el canciller confirmó que está la firma argentina, pero lo que yo no sé es en qué consiste el compromiso. ¿Vos sí sabés?
Bueno, la realidad es que el compromiso consiste, hasta donde tengo entendido, y la realidad es que me enteré hoy del compromiso, básicamente un acuerdo entre los países donde sucede la mayor cantidad de deforestación del mundo para eliminarla para el año 2030, ¿no? Todo lo que sería la deforestación ilegal, la deforestación no planificada, que se realiza de una manera no sostenible. Pero no tengo más detalles que eso.
Entiendo.
También porque tampoco es que se están circulando demasiados detalles. Uno de los principales problemas que está habiendo en esta cumbre es la accesibilidad y la transparencia.
Mirá, bueno, hay jóvenes de distintos lugares del planeta, cada uno con sus reivindicaciones. Ustedes, básicamente, los Jóvenes por el Clima de Argentina, ¿qué llevan como reivindicación ahí?
Mirá, una de las principales reivindicaciones que tenemos es la necesidad de resolver la crisis climática y ecológica de una forma que incluya el concepto de justicia climática, una transición justa, una transición que tenga en cuenta el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. No todos los estados, no todos los colectivos tienen la misma responsabilidad detrás de la situación ambiental en la que estamos inmersos, la catastrófica situación en la que estamos inmersos, y tampoco tienen los mismos recursos a disposición como para poder efectivamente solucionar esta crisis. Y es importante al momento de pensar esta transición, que sea una transición que incluya la mirada de los trabajadores, de los movimientos sociales, que ponga a la vanguardia y que tengan un lugar protagonista en la mesa aquellos sectores que sufren violencia ambiental en primera persona. Y una reivindicación muy importante para nosotros, con el objetivo de poder lograr esta transición justa, es justamente el del reconocimiento de la deuda ambiental que tiene el norte con el sur. Porque se habla constantemente de la deuda financiera del sur global hacia el norte, pero nos olvidamos de que gran parte de la mejor calidad de vida, del bienestar de las poblaciones del norte vienen de un saqueo sistemático de hace 500 años desde la llegada de Colón a América a nuestros territorios.
Está bien.
Y esto, en ese sentido es importante. Sí.
Esto es lo que también ha dicho hoy de vuelta en el plenario de presidentes el presidente Alberto Fernández, y lo que viene diciendo que hace, él propone algo así como un canje de deuda por clima. Ahora, ¿cómo se cuantifica esto? ¿Qué hay de concreto? Porque uno así lo escucha Alberto Fernández y está pidiendo un descuento o una rebaja en las tasas o una extensión de los plazos de la deuda que tiene Argentina por el préstamo que tomó Macri. Ahora, ¿qué otra forma más institucional puede tomar esto?
Bueno, la realidad es que pareciera que no está claro qué implicaría esto para el gobierno argentino. Desde FARN se han pedido, por ejemplo, a la Fundación Argentina de Recursos Naturales, se ha hecho pedidos de información sobre esta cuestión al Ministerio de Ambiente. Del Ministerio de Ambiente se dijo que se tenía que hacer el pedido de información al Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía se dijeron que se tenía que hacer el pedido al Ministerio de Ambiente. Y así se van pateando la pelota. Pero
claro,
Si hay una realidad, exactamente, pero sí hay una realidad de que los ecosistemas, digamos, el rol de Latinoamérica, uno de los principales roles de Latinoamérica en la transición ecológica, digamos, la lucha contra la crisis climática y ecológica, es la preservación de los ecosistemas que hoy en día, digamos, seguimos manteniendo. Es el cuidado de nuestra biodiversidad, el cuidado de todos estos territorios que brindan funciones ecosistémicas invaluables, no solamente a nuestra región, sino al planeta en su totalidad. Por ejemplo, un claro ejemplo es la selva amazónica. Digo, y esta es una idea que desde Jóvenes por el Clima venimos militando hace mucho tiempo. Mismo en su momento le habíamos hablado a Alberto Fernández hace más de un año la necesidad de empezar a incorporar en la negociación con el FMI esta cuestión de reconocer la deuda ambiental que tienen los países del norte hacia el sur, como bueno, para poder financiar todas las medidas de mitigación, adaptación, reparación de daños y pérdidas que nuestros países van a tener que financiar y en muchos casos no tienen los recursos como para poder hacerlo.
Eyal, ayer se anunció algo que el gobierno presentó como la mayor inversión del siglo XXI, y además por el nombre con el que lo presentó, una inversión en hidrógeno verde, la vistió con todo el, ¿cómo decir?, con toda la pompa del ecologismo o del ambientalismo. Estuve sondeando a alguna gente que sigue estos temas, algunos economistas, algunos ingenieros. También vi alguna nota en medios internacionales sobre esto y noté que hay algunos reparos ambientales también respecto de la producción y exportación de hidrógeno verde. ¿Ustedes qué piensan?
Mirá, la realidad es que cualquier tipo de energía genera algunos niveles de contaminación. El hidrógeno verde particularmente lo que realiza es que permite, digamos, a partir de la separación, un proceso técnico del que no soy experto, del hidrógeno y del agua, generar un combustible que es muchísimo más limpio que, por ejemplo, cualquier tipo de combustible fósil, que tiene la capacidad, digamos, de también almacenar energía que no tiene que ser utilizado de inmediato, como sucede con la gran mayoría de las energías renovables, por eso es que se necesitan baterías para poder almacenarlas.
Claro.
Y en ese sentido, el hidrógeno verde sería un avance y la posibilidad de que Argentina sea puntapié en innovaciones en todo lo relacionado a la transición energética. Área en el que Latinoamérica en su totalidad está realmente avanzada en comparación con otras regiones. Más allá de que está claro que por la situación, digamos, realmente catastrófica en la que estamos yendo y en la que ya estamos inmersos, no alcanza aún hasta el momento las acciones que se han realizado, ¿no? Pero
que,
bueno, ese...
¿Sabes qué me...
Sí,
¿sabes qué pensé yo? Eyal, cuando me puse a estudiar, repito, nada, ayer estaba prácticamente en bolas con esto, me puse a leer algo y a compararlo también con otras inversiones extranjeras que hubo en sectores así, digamos, ambiente intensivos, por decirlo así, ¿no? Que usan mucha agua, en este caso que aprovechan el viento, en otros casos que utilizan otros recursos naturales. Lo que veo es que apunta a resolver un problema del norte, justamente, ¿no? Que sigue demandando una energía que no puede producir, que solo puede producir de modo muy contaminante y que se resigna a bajar esos niveles de hiperconsumo a los cuales se entregaron en estos últimos 20, 30 años. No hace tanto que el norte global, como decís, digamos, Estados Unidos, Europa, los países ricos, se entregaron a este frenesí de consumo alocado. Hará 30, 40 años. Y lo que me llama la atención es que no se mire tanto el hecho de exportar energía como una oportunidad perdida. Los países que exportan energía, sea con el vector que sea, en este caso el vector sería el hidrógeno verde, pero no sé, qué sé yo, Paraguay, por ejemplo, exporta mucho de su energía a través de líneas de alta tensión, porque les sobra, porque tienen Salto Grande, porque tienen, perdón, no, tienen Itaipú y tienen Yaciretá, entonces les sobra energía eléctrica y la exportan. Los países que exportan energía, en general, es porque no producen. O sea, no aprovechan esa energía para agregar valor y para generar trabajo en su territorio. Ayer se nos presentó como una gran noticia, está bien, si viene en dólares está buenísimo, si se genera empleo está buenísimo, pero la energía, yo más económicamente, digamos, visto desde mi prisma, es energía que podría usarse para producir acá en vez de para exportar.
Bueno, eso es uno de los reparos también que se escuchó desde algún sector del ambientalismo con el que coincido. Que no se puede plantear este tipo de energía como una que sea 100% para la exportación, sino que también tiene que ser utilizada para poder justamente realizar la transición energética en nuestra casa, en nuestro hogar, en Argentina. Y esto que planteaste, que muchas veces la transición energética se plantea en términos de, bueno, lograr básicamente seguir haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo, simplemente que en vez de utilizar petróleo, carbón y combustibles fósiles, utilizar energías renovables o hidrógeno verde, es preocupante. Y un claro ejemplo de eso es el litio. Litio que, por ejemplo, está en Bolivia, Argentina y Chile, concentrado, digamos, casi el 80% del litio del mundo. En muchos casos, este litio que es necesario para construir baterías que son esenciales para el desarrollo efectivo de energías renovables, muchas veces se extraen, digamos, de los países de nuestra región, dejando muy poco valor agregado para financiar los autos, por ejemplo, eléctricos, que Joe Biden hace poco se reunió con distintas industrias automotriz para anunciar, por ejemplo, el fin, dentro de pocos años, no me acuerdo el año exacto que anunció, de la producción de autos a motor de combustión en Estados Unidos. Y es problemático que se utilicen los recursos del sur para financiar la transición energética del norte, y por eso es que es necesario hablar siempre en términos de justicia climática, de esto que te hablaba al principio, para poder financiar, digamos, y desarrollar una transición energética que no sea una curita al problema al que estamos inmersos, sino que realmente entienda que tenemos que no solamente cambiar nuestra fuente de energía, sino que cambiar nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad de producción, la forma en la que decidimos relacionarnos, digamos, con nuestra economía, con el otro, con la otra. Y ahí es donde está realmente lo complicado y lo interesante y la oportunidad que viene a plantear el movimiento socioambiental en su reivindicación de la necesidad de cambiar un sistema en su totalidad desde la raíz. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es cuál va a ser este nuevo sistema que queremos crear, ¿no?
Claro, entiendo. Eyal, te hago la última. Hay mucha gente que lo ve como un problema del primer mundo, como un problema de ricos, como un problema que es secundario en un país como Argentina, que, bueno, tiene un 40% de pobres, que hace un montón de años no le engancha la vuelta económicamente a generar empleo, a reducir la pobreza. Decime algo, un dato que te haya flasheado, que hayas aprendido en esta cumbre o que hayas visto ahora respecto de lo grave que es la situación que estamos atravesando.
Bueno, mira, un dato que se me ocurre específicamente que estuve viendo en la cumbre, no me viene ahora a la mente, pero algo para refutar de manera total esta cuestión de que importa principalmente en los países desarrollados, son quienes se tienen que ocupar de las cuestiones ambientales, es que si vos analizás, esto es algo que Enrique Viale menciona constantemente, abogado ambientalista, un referente del movimiento socioambiental en Argentina. Si vos analizás los mapas donde mayor extractivismo hay, donde mayor se producen casos de violencia ambiental, están también coincidiendo con los mapas donde hay mayor pobreza. Entonces vemos que es una relación directa. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuáles son los barrios donde más elevados están los niveles de contaminación en el aire? Son los barrios racializados, donde si vos mirás en promedio, las personas racializadas tienen una peor calidad de vida en Estados Unidos debido, digamos, a siglos de esclavitud y de racismo sistemático. Pongo el caso de Estados Unidos, aunque suena un poco cipayo, porque es donde se ha estudiado de una manera muy concreta. Pero lo que mencionaba antes de Enrique Viale, digo, eso son mapas de violencia ambiental y mapas de pobreza en Latinoamérica.
Clarísimo. Eyal, te agradezco, suerte, y bueno, a la vuelta hablaremos más. Igual estamos conectados con todo lo que reclaman ustedes a través de Anita Daneise.
Dale, perfecto. Sí, y ella es la especialista y experta en energía. Todo lo hidrógeno verde que no te pude contestar yo, ella te lo va a resolver en 7 segundos en su próxima columna.
Así me gusta, así me gusta. Abrazo enorme, loco. Abrazo.
Abrazo, muchas gracias por la oportunidad.
Eyal Weintraub.